Segunda de Timoteo 2, del 8 al 13. Amén.
Amén.
Un buen soldado de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él; si sufrimos, también reinaremos con Él; si le negaremos, Él también nos negará; si fuéramos infieles, Él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo. Que el Señor bendiga su palabra.
Amén. Amén.
Muy buenos días, mis hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Siempre es un privilegio y una responsabilidad, pero además un gozo estar con ustedes en las mañanas. Qué bueno que, a pesar de que el clima y algunas circunstancias personales de algunos no le han permitido estar acá, pero ustedes han sido fieles al Señor a venir en esta mañana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Gloria al Señor, porque a pesar del clima, a pesar de la lluvia, a pesar de muchas cosas, podemos estar en su casa para adorarle en esta mañana. ¿Cuán importante es ser fiel? ¿Consideran ustedes que es importante ser fiel? Pero no solo fiel a Dios. Estoy hablando de todo lo que implica ser fiel. Buscando algunos conceptos de lo que la palabra fiel quería decir, encontré cosas muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Fiel es la definición de una persona que actúa con fidelidad, que es constante, comprometido, y que con respecto a los sentimientos, ideas, obligaciones que asume, siempre da una garantía de realizarlo. La palabra fiel deriva de la palabra latín fidelis, que significa servir a Dios. Es una característica de quien es leal, alguien en que se puede confiar, porque es honesto y respetable. Y en su nivel más abstracto, implica una conexión verdadera con una fuente. Cuando te llega una noticia de algo, usted dice, pero ¿eso es una noticia fiel? ¿Eso es una noticia seguro? Cuando proviene de alguien que es fiel, usted sabe que está directamente relacionado con la verdad. Ser fiel es una expresión usada también para nombrar a lo que tiene constancia. Ejemplo, la fidelidad de un cliente, la fidelidad de un amigo, la fidelidad de Dios y la fidelidad de esposo o esposa. La fidelidad de un miembro de la iglesia también. La fidelidad también es la capacidad o virtud de dar cumplimiento a lo que se promete. Cuando usted diga, no, fielmente voy a estar ahí a las 9 de la mañana, esté ahí a las 9 de la mañana, y si es posible antes, porque eso habla mucho de nuestra fidelidad. Dice la Biblia, si en lo poco somos fiel, entonces, solo entonces, seremos puestos sobre lo mucho. La expresión en inglés, wireless fidelity, significa fidelidad inalámbrica, es por todos conocido como el famoso Wi-Fi. Fidelidad inalámbrica. Cuando usted vaya a un lugar y vea que dice Wi-Fi, todos esperan que haya Wi-Fi y que la conexión funcione. Y pensando en esto, ¿cuánta fidelidad espera Dios que nosotros proyectemos donde quiera que estemos? Así como donde quiera que haya un lugar que diga Wi-Fi, debería haber buena conexión, deberíamos nosotros reflejar la conexión inalámbrica que tenemos con Dios donde quiera que estemos. Ser fiel no es una característica que solo algunos deben tener. Ser fiel va implícito en ser cristiano, porque no puede existir un cristiano que sea un infiel. De hecho, el término infiel en el sentido teológico, se utiliza para describir aquellos que no son cristianos. ¿Somos nosotros cristianos fieles? No me responda, pero piensa. Ya desde el Edén existía fidelidad y Dios esperaba de Adán y Eva que fueran fieles. Y lo fueron. Lo fueron hasta que decidieron serle infiel al violentar un mandato que Dios le había dado. Y no era el hecho en sí, sino la desobediencia, lo que los convirtió en infieles. La fidelidad es también la observancia rigurosa de la verdad, la capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás. Dios espera todo eso de nosotros. Y aunque parezca mucho, ser fiel no es difícil. Si nos concentramos en aquel que es fiel sobre todas las cosas. ¿Se esperaría fidelidad de un soldado? Hay algunos acá que fueron soldados y militares. ¿Se espera que un soldado sea fiel? Por supuesto que sí. Se dice que soldados son aquellos individuos que se unen voluntariamente a la fuerza de protección de una nación, pasando por un periodo de adiestramiento en el cual se enseña defensa personal, buena convivencia en grupo, obediencia a sus superiores, uso de armamento, además de un arduo entrenamiento físico y mental para poder sobrellevar todas las consecuencias en un campo de batalla y seguir siendo fiel a la causa que lo reclutó. Ser un soldado implica tener una preparación en todas las áreas para que, aunque esté en una situación tan difícil y adversa como una guerra, continúe siendo fiel. Dios espera de nosotros no solo fidelidad, sino que seamos tan fieles como un soldado que está dispuesto hasta dar su vida por la causa que está defendiendo. He titulado este mensaje Un fiel soldado. Y quisiera que todos entiendan ese fiel soldado, no como alguien que deben ver, sino como alguien que deben ser. Mantengamos nuestras Biblias abiertas en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 13. Y aunque desde el versículo 1 se habla del buen soldado, hoy vamos a ver algunas características o algunas razones por las cuales nosotros debemos ser un buen soldado fiel. En primer lugar, hermanos, seamos fieles aunque nos cueste la vida. El apóstol Pablo comienza hablándole a Timoteo de la resurrección. Y no por gusto se empieza a hablar de la resurrección, porque todo soldado está consciente de que al entrar en una guerra, la posibilidad de morir es real. Y para algunos, la fidelidad, cuando existe una presión real de muerte, puede tambalearse. Algunos prefieren dejar de ser fiel que dejar de estar vivo. Porque la realidad es que en los ejércitos se le pueden prometer honores, se le pueden prometer condecoraciones post-mortem, se le puede prometer muchas cosas, pero a ningún soldado se le puede prometer que se le regresará la vida por haberla perdido en una buena causa. Si pierdes la vida, la perdiste. Sin embargo, para cambiar ese enfoque de lo que un soldado de Jesucristo es, a diferencia de un soldado del mundo, el apóstol Pablo comienza el versículo 8 hablándole a Timoteo, que está siendo un soldado, que está en el campo de batalla espiritual, que está luchando con una iglesia conflictiva. Le está diciendo, acuérdate que aunque puedas perder la vida, nosotros estamos luchando en un ejército que te da la garantía de una vida eterna, que te da la garantía de la resurrección, cosa que no te puede dar ningún otro ejército. Hermanos, el estar involucrado en las cosas del Señor nos da garantías que trascienden cualquier otra cosa que pudiera ofrecernos este mundo. Y eso nos debe dar más inspiración a serle fiel al Señor. ¿Cuántas personas en el mundo están decididos a dar sus vidas por la causa que consideran noble? ¿Cuántas guerrillas, cuántas ideologías, ¿Cuántos fanáticos religiosos de muchas religiones están dispuestos a entregar su vida porque consideran justa su causa? ¿Cuánto más nosotros deberíamos tener esa disposición? No solo por saber que nuestra causa es justa, sino además que estamos entregando algo que sabemos que perderemos, con la garantía de que recibiremos algo que es por la eternidad. ¿Qué cambio nos está ofreciendo Dios? Si fuera necesario, dispón tu vida perecedera, los pocos años que vas a vivir acá, y yo te estoy recompensando o dando la garantía de recompensa de una vida que es por la eternidad. Tremendo negocio con el Señor. Es como que usted entregue algo que se va a romper por algo que tiene garantía de por vida. La fidelidad a Dios es algo que trasciende nuestra vida y que va hasta la eternidad. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, haciendo énfasis también en la humanidad de Cristo. Acuérdate que si Jesucristo estuvo dispuesto a serle fiel a Dios y hasta entregar su vida, así también debemos serle fiel a Dios nosotros. Pero acuérdate también que así como Jesucristo fue fiel y murió, así también resucitó. Y si nosotros creemos en Cristo y le somos fieles a Él, también nosotros resucitaremos en el día postrero. Resucitar de los muertos y enfatizar en la posición que está Cristo hoy, a la diestra del Padre, nos da la garantía de que así como fue Él, seremos nosotros. Todos, cuando están en juego su vida, pueden tambalear las piernas. Pueden pensar que existe una forma de dar la vuelta a la situación. Hermano, pero hay circunstancias en las que uno tiene que dar el paso al frente y serle fiel a Dios. Cuando Moisés estaba delante del mar, detrás venía Faraón con sus ejércitos y parecía el fin, Dios le dijo: dile al pueblo que marche. Ahora no se me acobarden. Ahora que está la prueba, ahora que está la cosa difícil, ahora que parece que todo va a salir mal, ahora es el momento de confiar en Dios. Ahora es el momento de serle fiel al Señor. Cuando no todo tiene solución, o no tiene una solución aparente. Cuando no todo está en orden. Cuando hace falta también tu ayuda. Ahora es cuando hay que serle fiel al Señor. Si queremos que nuestras vidas cambien, si queremos que nuestra iglesia cambie, si queremos que nuestro mundo cambie, empecemos por serle fiel a Dios. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Los creyentes están unidos con Cristo en su muerte, por tanto también lo están en su resurrección. Dice Romanos 6, versículo 8, si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Seamos fieles al Señor, hermanos, aunque existan presiones que nos hagan tambalear. Yo no estoy diciendo que usted tenga miedo. Todos podemos tener miedo. Es una cuestión de actitud. Lo que hagamos perdurará por los siglos. Lo que hagamos hablará más de lo que hoy sintamos. El sobreénfasis que esta sociedad le da a lo que uno siente no es lo que la Biblia dice que debemos nosotros hacer. Muchos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia sintieron temores, cuestionaron el por qué estaban pasando circunstancias difíciles. El mismo apóstol Pablo aquí está diciendo: yo estoy preso, estoy siendo considerado un malhechor. ¿Sabe Dios cuántas presiones, cuántas burlas, cuántas cosas estaba pasando él injustamente? ¿Sabe Dios si en algún momento él pudo haber pensado y entendido: ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? Si yo dejé todo para seguirte. También en nuestra vida nosotros podemos cuestionarnos algunas cosas que pasan. Y hablar con el Señor con toda confianza y decirle: mira, yo no entiendo por qué pasa esto. Pero aún así, debemos serle fiel. Porque lo que no entendamos no es justificación para hacer las cosas mal. El no entender a Dios significa que Dios está haciendo algo que pasa a nuestro entendimiento. Puede que no lo entendamos, puede que hasta entendamos que está mal, pero esperemos en el Señor, pero esperemos siéndole fiel. En segundo lugar, seamos fieles aunque suframos en el proceso. El mismo apóstol Pablo no lo está diciendo como algo que puede suceder. Él lo estaba viviendo. Jesucristo lo vivió. Excepto el apóstol Juan, todos los apóstoles sufrieron por la causa del Señor y murieron por eso. Y muchos más han muerto y están muriendo hoy en el mundo por ser cristianos. Escuché en un lugar que está siendo perseguido por los musulmanes en el Medio Oriente, que un grupo de misioneros cristianos fueron a alentar a esos cristianos de ese lugar y trataron de sacarlos de ahí. Y la reacción de ellos fue: no, no, no. Dios nos ha puesto aquí para ser fiel. Y no pedimos a Dios que nos quite la prueba, sino que nos dé fuerzas para resistirla. Porque en la prueba es donde se prueba la fidelidad. En ocasiones, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la prueba, cuando viene el momento difícil, nosotros le rogamos a Dios que nos quite el problema. Porque humanamente hablando no nos gusta sufrir. Por eso la doctrina Para de Sufrir tiene tantos seguidores. Porque no nos gusta sufrir. Sin embargo, veamos más bien la prueba, el sufrimiento, el dolor, como una oportunidad privilegiada de serle fiel a Dios. Seamos fiel a Dios cualquiera que sea las circunstancias. Si sufrimos, dice el versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Lucas 19, del 11 al 27, vemos las parábolas de los talentos, donde Jesucristo pone una historia donde le da 10 talentos a uno, 5 a otro y 1 a uno. Y vemos cómo ellos lo reinvierte, cómo ellos le son fiel a su Señor. Y al final, cada cual recibió la recompensa a la medida de lo que hizo por su Señor. Pero el que no hizo nada, lejos de recibir algo, ni siquiera se quedó con lo que tenía, sino que le fue quitado y le fue dado al que fue más fiel. En Romanos, versículo 8, capítulo 8, versículo 17, dice así: si en verdad queremos ser coherederos del reino de Dios, estemos dispuestos a padecer juntamente con Cristo. Busquemos ese texto. Romanos capítulo 8, versículo 17. Para que vean lo que dice bien. Serle fiel a Dios, heredar las cosas del reino de Dios, no solo significa ser salvo. Sino también hay premios acorde a nuestra fidelidad. Hay coronas en el cielo. Romanos capítulo 8, verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense la oración condicionante entre comas. Sí, seremos herederos, seremos coherederos, seremos todo eso, si es que padecemos juntamente con Él. Estemos dispuestos a padecer, a sufrir y a mantenernos siendo fieles, si es que en verdad queremos heredar juntamente con Cristo. Las circunstancias humanas no pueden apresar la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo estaba consciente. Miren, hermano, si usted no está dispuesto a serle fiel donde Dios te ha puesto la prueba, entonces Dios pondrá que otro le sea fiel, pero su palabra va a seguir siendo llevada al lugar que Dios quiere que sea llevado. Pablo pudo haberse sentido humanamente mal por estar preso, pudo haber sido injusto la condición por la cual él estaba allí, considerado un malhechor, considerado un asesino, un terrorista. Pero Pablo supo que esa era la voluntad de Dios, y a través de que Pablo estaba ahí, muchos de los soldados y de los presos pudieron escuchar la palabra del Señor. Había un propósito en su mensaje, había un propósito en su ubicación, en su sufrimiento. En vez de cuestionarnos por qué Dios permite que nosotros suframos, empecemos a cuestionarnos qué puede hacer Dios con nuestro sufrimiento para bendición de otros. ¿Qué puede hacer Dios con nuestro dolor para transformar nuestra propia vida, para nosotros ver la mano de Dios actuando a nuestro favor? Muchas veces nosotros le pedimos cosas al Señor y creemos que Dios nos va a responder lo que le pedimos por fe. Pero también adjuntamos, yo diría automáticamente, que no solo Dios va a responder lo que le estoy pidiendo, sino que lo va a hacer de la forma que yo quiero. Y ahí estamos errados. La forma que Dios actúa muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, no está en correspondencia con lo que humanamente nosotros pensamos. Sencillamente porque Dios es Dios, no es un ser humano. Y Dios actúa de forma que nosotros no podemos entender. Cómo Dios le da la vuelta a la cosa, cómo Dios permite que las circunstancias cambien de una forma inesperada. Y Dios responde a nuestras oraciones de la forma que menos esperábamos. Seamos fieles, hermanos, aún cuando las cosas parezcan que no está la mano de Dios en el asunto. Seamos fieles porque Dios sigue tratando con nuestras vidas. Y todo lo que viene, aunque sea sufrimiento, aunque sea dolor, es también una oportunidad privilegiada de poderle ser fiel a Él. Hay muchos ejemplos de personas que eran opuestos a la palabra del Señor, pero cuando se entregaron, dieron hasta sus vidas por Él. No debemos esconder el Evangelio, sino dejarlo avanzar a pesar de nuestras limitaciones. Si Dios te quiere usar, aunque seas tartamudo, así usó a Moisés. Si Dios te quiere usar, aunque seas cojo, tuerto, así usó a profetas. Si Dios te quiere usar, aunque no sepas leer y escribir, hubo profetas que eran trabajadores del campo. El apóstol Pedro dice que era del vulgo y sin letras. Literalmente estaba diciendo, era un analfabeto que no sabía, un analfabeto, un iletrado, no tenía ni la más mínima cultura. Era un pescador de un pueblito de campo del lago de Nazaret, de Genezaret. Si Dios pudo hacer grandes cosas con ellos, ¿qué no hará contigo y conmigo? ¿Por qué empezamos a ponerle limitaciones a Dios para no ser fieles? Dios sabe tus limitaciones. Dios sabe tus preocupaciones. Pero Dios sabe también que aún así le podemos ser fieles. No pongamos excusas como lo hizo Moisés, porque al final vamos a tener que ir de todas maneras. Estemos dispuestos a hacerle fiel a Dios y veremos la mano de Él glorificándose en nuestras vidas. No nos engañemos al pensar que como tenemos un Dios tan bueno, aunque vivamos de espaldas a Él y no le seamos fiel y le negáramos con nuestras acciones, en los momentos en que se ponga a prueba nuestra fidelidad, recibiremos de Él la misma recompensa de los que han sido fieles. No se engañe, hermanos, como algunos piensan, de que un Dios tan bueno no me va a mandar al infierno. A veces nosotros queremos ser más santos que Dios. Queremos darle la vuelta a la Biblia y no, es que Dios es amor, hermano. Dios te entiende. Dios sabe por qué tú estás pecando. Dios te perdona, pero Dios también es un Dios de justicia. Dice el versículo 12, en final, si le negáramos, Él también nos negará. No siga engañándose usted mismo pensando que está justificado ser infiel a Dios. Dios también va a negarte si tú lo niegas. Después no le reclames a Dios cuando las cosas te vayan mal. Si en el momento que Dios te está dando la oportunidad de serle fiel en la prueba, tú lo estás negando con tus acciones o con tus palabras. Después no culpemos a Dios porque nos permite caer en situaciones difíciles si no estamos dispuestos a decir donde quiera que estemos en el Dios que creemos. Hoy estamos aquí Porque muchos cristianos en la antigüedad estuvieron dispuestos a ser fieles y a dejarse quemar o dejarse llevar al circo romano a ser enfrentado con leones por ser fiel a Dios. Dios sabe las pruebas que permite a su pueblo en cada tiempo. Porque con la calidad espiritual en general de las iglesias de esta época, si vinieran pruebas como esa, tal vez la iglesia se extinguiría. O se fusionaría con las presiones sociales del momento. Dios sabe por qué permite una prueba en un tiempo y otra prueba en el otro. Así que la prueba que te está dando Dios hoy, Él sabe también que tú eres capaz de serle fiel. Dios no nos va a exigir más de lo que sabe que podemos soportar. Y créame, las pruebas de Dios no son exclusivas. No piense que tu problema es el único del mundo, el más grande, que Dios la tiene cogida contigo. Todos tenemos pruebas y circunstancias difíciles en las cuales tenemos la oportunidad de serle fiel a Dios. Pero no por eso deja de ser difícil. Miremoslo desde este punto de vista, hermanos. Dios sería injusto si recompensara a todos sin importar lo fiel que hayamos sido. Aunque todos podamos ser salvos y estar en el mismo reino, no a todos se le dará la misma recompensa. Si quieres más recompensa, esfuérzate por ser más fiel. En la parábola de los talentos, aunque todos estaban bajo el mismo reino, dice que cuando el hombre regresó e impuso su reino, llamó al que tenía 10 talentos y le dijo, a ti te pondré sobre 10 ciudades. Llamó al que tenía 5 y al ver que tenía 5 más, le dijo, a ti te pondré sobre 5 ciudades, no sobre 10, sobre 5, porque tu fidelidad no ha sido igual. Pero al que tenía 1, no le dio nada. Es más, el talento que tenía se lo dio al que tenía 10, para que tuviera 11. No nos engañemos al pensar que Dios va a hacer una excepción con nosotros. No somos tan lindos. No te lo creas, aunque tu espejo te lo diga. No por lindo Dios nos va a dar el privilegio de aquellos que han sido fieles. Procuremos ser más fieles y Dios entonces nos dará más recompensa. Estemos conscientes de que si el ser fiel a Dios nos produce sufrimiento, cuando estemos en su reino, seremos recompensados con más gozo. Dice la Biblia que Dios quitará toda lágrima de todo ojo. Que Dios se encargará de producir gozo del sufrimiento que nosotros hemos padecido por su causa en esta tierra. Si usted está sufriendo por desobedecer al Señor, Dios no va a hacer justicia, porque eso es consecuencia de tus actos. Pero si tu sufrimiento es producido por serle fiel al Señor, entonces usted puede descansar en el Señor y saber que Él está preparando un gran gozo para ti. Dios se goza en aquellos que están dispuestos a serle fieles, sin importar la presión y las circunstancias. Seamos fieles, hermanos, porque recibiremos muchísimo más gozo del Señor. En último lugar, seamos fieles a Dios porque Dios es fiel. Esa es la razón principal por la cual nosotros debemos estar motivados a serle fiel a Dios. Muchas personas pudieran tener razones reales para dejar de asistir a una iglesia. Ese pastor cubano no predica bien, no me gusta. Hizo esto y aquello. El hermanito que no me saludó. No me gusta porque no hay unción. La música es malísima. El coro ni pa' qué. Estoy hablando de la iglesia de Maine. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Y podemos tener muchísimas razones humanas para dejar de ser fiel a una iglesia, para dejar de congregarnos, cuando estamos mal enfocados en por qué estamos aquí. No estamos aquí para seguir a nadie. No estamos aquí para que nos guste la alabanza. Estamos aquí para adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Estamos aquí para servir al Señor. Estamos aquí para serle fiel a Él, porque Él es el único que es fiel y lo será por siempre. Hermano, si usted pone su mirada en algún hombre o mujer, tarde o temprano, lo va a decepcionar. Si usted pone su mirada en que, ah, me gusta esta iglesia porque esta iglesia hay buenos hermanitos. La triste historia es que cuando usted conozca a esos buenos hermanitos, se va a dar cuenta de que algunos no son tan buenos. Alguno pudiera sentirse justificado a no ser tan fiel como debería, porque al mirar a lo que hacen otros, no ve ese grado de fidelidad. Una vez estando en una predicación, alguien tratando de parafrasear lo que dijo la Biblia de una piedra de tropiezo, parece que no se acordaba y dijo, no, aunque haya un edificio de tropiezo, tenemos que seguir a Dios. Una piedra bien grande. Miren, hay personas que son en verdad una piedra grande de tropiezo, aún dentro de las iglesias. Es verdad. Es una triste verdad, pero es verdad. Pero si nosotros estamos mirando al Señor y no a las piedras que están por delante, entonces nosotros vamos a poder seguirle fiel a Él. Hermano, que la fidelidad al Señor no sea entorpecida por las piedras de tropiezo que encontraremos en el camino. No hay ninguna iglesia en la cual usted no vaya a encontrar piedras, y piedras muy grandes. No hay ningún lugar en el cual se diga que se adora a Dios que no hayan problemas y circunstancias difíciles de asimilar. Sea usted parte de la solución, porque ya tenemos suficientes especialistas en crítica. Sea usted parte de los que están buscando serle fiel a Dios y no seguir a ningún hombre. Y no seguir a ningún nombre. No seguir a ningún líder. Hay iglesias que se vacían o se llenan en dependencia de quién está. Parece que ahí no está Dios. Porque cuando uno está consciente de que va a la iglesia por serle fiel a Dios, también está consciente de que en la iglesia está Dios. Todo el tiempo. Y de que los que van a exponer la palabra no es su palabra personal, sino que es la palabra de Dios. Por tanto, aunque alguien predique mal o predique bien, humanamente hablando, tratemos de ver qué propósito o qué nos está tratando de decir Dios a través de ese hermano o hermana. Serle fiel a Dios es la única razón por la que debemos serle fiel como cristianos en la iglesia. Venir a la iglesia, tratar de servir, entender, aplicar el mensaje a nuestras vidas. Si es posible servir en un ministerio. La única razón por la cual debemos hacer eso es para serle fiel a Dios. No para ostentar un cargo, que muchas veces son una carga. No para tener un nombre o una posición. Serle fiel a Dios debe ser nuestra única razón. Esa es la única razón por la que vale la pena servir. Porque Dios siempre será fiel. Porque ser infiel para Él no es una posibilidad. Si vemos el versículo 13 al final, dice, Él no puede. Y esto puede sonar feo, pero lo dice la Biblia. Nosotros decimos, Dios es omnipotente, Dios todo lo puede. Pero mira, la Biblia dice aquí que Dios no puede algo. Dios no puede negarse a sí mismo. No es que Dios no lo haga. Mira, nosotros podemos hacer algunas cosas, incluso. Hacemos cosas que no deberíamos hacer. Pero hay cosas que Dios en su naturaleza ni siquiera puede hacer. Y eso nos debe dar más confianza en el Señor para serle fieles. Como Dios no va a variar y Dios va a seguir siendo siempre el mismo, ayer, hoy y siempre, y Dios va a seguir siendo fiel con nosotros, siendo fiel con su iglesia, aunque pasen los siglos y los siglos. Entonces, hermanos, ¿cuál es la justificación para no serle fiel a Dios? ¿En qué nos vamos a apoyar para no ser fiel a Dios? ¿En que otros no sean fiel? Allá ellos. El cristianismo no ofrece salvación colectiva. El cristianismo no es por votos. El cristianismo es personal. Y eso es lo mejor que tiene. La salvación es personal, individual. Tú con el Señor. Estamos aquí todos porque somos una hermandad, porque somos la novia de Cristo. Porque Dios nos ha llamado juntos a servir. A servirnos, a ministrarnos unos a otros y a glorificar al Señor juntos. Porque Dios nos ha dado dones y talentos para que al ponernos en conjunto complementemos como un cuerpo todos los órganos y funciones. Pero al final, usted y su relación personal con Dios es la que va a definir su salvación. ¿Alguien puede asistir a la iglesia y no ser cristiano? Tristemente sí. ¿Alguien puede ser miembro de la iglesia y hasta líder y no ser salvo? Tristemente sí. Pero que no sea ese su caso. Que usted entienda que el estar aquí no es algo humano, sino que usted está aquí para adorar al Señor que es fiel. Dios permanece siempre fiel. Aun cuando los creyentes le fallen, Él seguirá estando allí con fidelidad esperando por ti. El que Cristo nos abandonara sería contrario a su naturaleza fiel. También lo podemos ver en Juan 10, versículos 27 al 30. La relación de Cristo con Pedro es un gran ejemplo de la fidelidad de Dios. La vemos en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Hermanos, en 1 Corintios 3, del 1 al 3 y 15, describe que la vida de un creyente inmaduro, que vive para sí mismo y no para su Salvador, es aquel creyente que no es fiel. En contrario de la fidelidad, la infidelidad no solo suena feo, sino que también tiene sus consecuencias negativas con Dios. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanecerá fiel. Pero Dios va a permanecer fiel hasta un día. Por dos razones. Porque un día usted se va a morir. Yo me voy a morir. Y ya no va a haber oportunidad de arrepentirse con Dios. Pero también puede que durante nuestras vidas o después va a llegar un día, como un abrir y cerrar de ojos, un día que nadie conoce, donde Jesucristo va a venir a buscar su iglesia. Y si usted aún no se ha decidido por serle fiel a Él, a partir de ese día ya va a ser demasiado tarde. No dejes para mañana serle fiel a Dios. No dejes para mañana buscar ser un fiel soldado de Jesucristo. Y Él te recompensará. En conclusión, seamos fieles a Dios porque Él es fiel. Seamos fieles aunque suframos en el proceso. Y seamos fieles a Dios aunque nos cueste la vida. Porque al final, Él nos promete una vida eterna. Vamos a ponernos en pie y cerrar nuestros ojos. Y yo quiero hacer un llamado que nadie lo va a ver, pero que Dios sí lo ve. Oremos todos. Amado Señor, reconocemos que te hemos sido infieles muchas veces. Y hay muchos detalles en nuestra vida que aún no tienen la fidelidad que deberíamos. Pero queremos serte fiel, Señor. Queremos que no nos sorprenda ese día cuando tú nos llames a tu presencia o cuando tú vengas por tu iglesia a buscarnos y que seamos hallados infieles. Nos comprometemos hoy, Señor, a serte fiel. Cambia, Señor, todo lo que debe ser cambiado en nuestro interior. Quita aquellas cosas que nos impiden tener una mejor relación contigo. Queremos consagrarnos a ti, Señor, y no justificarnos más en la infidelidad de otros. Y no sentirnos bien porque cumplimos con los estándares y la media de lo que todo el mundo hace. Queremos seguir tu ejemplo, Señor. Queremos serte fieles a ti. Queremos enfocarnos en ti, Señor, y no en este mundo, consciente de que recibiremos de ti la recompensa que perdura por la eternidad. Aunque ya seamos salvos, queremos también gozarnos en tu presencia y estar de ti lo más cerca posible, en tu reino por siempre. Toca nuestras vidas, Señor. Danos esas fuerzas para cambiar que no tenemos, Sácanos de las prisiones involuntarias de las cosas que hacemos que no te agradan. Transforma nuestro ser, Señor. Límpianos para poder servirte más, para poder hacer tu voluntad. Ayúdanos a enfocarnos en ti, a ser parte de la iglesia que nos ha llamado, pero a ser un instrumento útil, a estar consciente de que estamos aquí para alabarte a ti, que todo lo que hagamos no es para que otros nos miren ni para ostentar posición, sino para hacerte fiel a ti, porque tú te lo mereces, porque solo tú eres fiel, porque eres tú el único digno de nuestro sufrimiento y de nuestro dolor. Es a ti, Señor, que rendimos nuestras vidas. Es a ti a quien queremos ser fiel. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga mucho, mis hermanos, y nos ayude a ser más fiel cada día.